está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de
pues bienvenidas una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? De 10:30 a 12 del mediodía en directo desde Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordad que nos podéis sintonizar en el 91.4 del dial de Barcelona o a través de internet en www.contrabanda.org. El programa se repite los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Si no podéis escucharnos en estos horarios, pues siempre podéis entrar en la página quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí pues cada jueves o cada viernes ya está colgado el programa que realizamos los miércoles y podéis escucharlo en cualquier momento del día. Formas de contactar con nosotros, pues bueno, pues tenemos un correo electrónico que es quepasamundo@gmail.com y ahí pues bueno, nos podéis hacer reflexiones, peticiones de temas a tratar, pasarnos agenda, todo lo que son críticas al programa, lo que os apetezca, pues bueno, el correo lo podéis usar siempre que queráis. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundofm. Y ahí también podéis ir interaccionando, ya nos van llegando pues alguna cosita para hablar y bueno, si queréis participar a lo largo del programa pues también sabéis que iremos vigilando un poquito la cuenta de Twitter. Y hoy miércoles 3 de julio pues la vía telefónica está abierta hasta las 12 del mediodía y podéis usarla llamando
al 93 317 73 66,
93 317 73 66, y también si queréis participar sobre los temas que vayamos tratando, si queréis hacer algún otro aporte, Pues ya sabéis, siempre podéis usar el teléfono, eso sí, hasta las 12 del mediodía y hoy solo el miércoles, en este caso 3 de julio.
Una cuestión así un poco barroca, ¿dirección postal hay?
Hay código postal de la radio. Tenemos un apartado de correos, que es el apartado correo 748 y es el 08080 de Barcelona.
Por si hay alguien...
Si nos quieren enviar algún regalito, pues también lo pueden hacer llegar a este apartado de correos. Ahí está. Pues bueno, a lo largo del programa suponemos que nuestro compañero nos hará participación telefónica, pero mientras pues vamos a entrar un poquito en materia. Y para empezar, pues bueno, una buena noticia. Catalunya Caixa ha pedido la paralización del proceso contra el Banc Expropiat de Gràcia y han emitido un comunicado que voy a pasar a leer. Hoy estamos contentas, hoy nos sentimos fuertes. Catalunya Caixa ha solicitado la paralización del proceso contra el Banc Expropiat. Nuestra alegría es en parte por eso, pero lo que realmente nos hace estar felices es cómo hemos llegado hasta aquí. La principal razón ha sido gracias a esos anónimos y anónimas que día a día han dado apoyo de una manera u otra a este proyecto y haciendo que la solidaridad sea algo más que una simple palabra. Lo hemos hecho entre todas, desde la autonomía, el apoyo mutuo, la desobediencia, la autogestión y la acción directa, sin pedir permiso, sin tener que ir a llorar a ninguna institución, sin vender nuestras palabras a ningún medio de comunicación oficial. Esta es nuestra victoria y este es el camino que paso a paso y piedra a piedra queremos seguir construyendo. Catalunya Caixa seguirá intentando recuperar su propiedad. Nosotros seguiremos intentando hacer de esta ciudad un lugar donde las personas estén por encima de cualquier beneficio económico. El BAC solo son cuatro paredes y sabemos que Catalunya Caixa tiene muchas más oficinas donde crear vida, redes de resistencia y autoorganización. Lo que consideramos más importante es que esta idea ha ido calando en nuestra vila, donde muchas de nuestras vecinas, que están sufriendo día a día y de manera dramática los abusos de los poderes económicos y políticos, han encontrado en este espacio un lugar donde no sentirse solas y excluidas. A partir de ahora, nosotros queremos volver a centrar los esfuerzos en el proyecto que tenemos en el BANC, al menos hasta que tengamos novedades acerca del proceso judicial, ya que Catalunya Caixa solo ha solicitado su suspensión temporal. Esto no significa que haya retirado la denuncia. Puede reactivar el proceso en cualquier momento y estaremos atentas y preparadas para cuando esto ocurra. La lucha contra el capital continúa, nos vemos en el Banc Expropiat y en las calles. Bueno, pues una pausa dentro del proceso de las compañeras y compañeros del Banc, que bueno, que realmente se veían encima ya todo el proceso judicial y pues bueno, no sé si realmente se han ido haciendo muchas acciones, sobre todo en la Vila de Gràcia, y no sé si esto ha influido o no. Eso siempre, pues no, realmente no se puede cuantificar, pero bueno, sí que es verdad que cuanta más gente haga acciones o esté en la calle pues intentando luchar por este tipo de alternativas, más difícil se lo ponemos y bueno, pues de momento decir una pequeña victoria aquí en Barcelona. Otro tema, este pasado sábado se celebró el Día de la Liberación LGTBQI y bueno, en un bar de la calle Robadors, de aquí del Raval, en la madrugada del 29 de junio hubo una agresión por la policía a los compañeros, bueno, gente que estaba ahí pues acabando de celebrar la jornada. Y bueno, pues hay aquí un comunicado. Faltaba poco para las 3 de madrugada, éramos pocos, la gente estaba muy tranquila, la música apagada, ya estábamos recogiendo y sin previo aviso, todos encapuchados, con la porra en la mano y dando golpes a los taburetes, quedamos aturdidos y crédulos, incluso rompieron vasos de cubatas. Así fue el asalto policial en el bar 23 de la calle Robadors. Después vendrían dos largas horas de impunidad, donde cualquier derecho quedó anulado. Los antidisturbios parecían militares, nos trataban como civiles atrapados en un conflicto bélico. No hablaban, solo llamaban tras el pasamontañas. Separaron a la gente por fenotipos, paquis, moros, negros, blanquitos. Estos últimos los trataban mejor, con menos humillación, pero fue para todos. Joan nos explica que el jefe de los asaltantes ordenó que pusieran a todos contra la pared. Les vaciaron los bolsillos y todo lo arrojaron al suelo, de muy malas maneras. Se da la circunstancia de que no encontraron absolutamente nada a nadie. Ni un porro, ni una ínfima dosis de estupefaciente, nada de nada. los registros dieron resultado cero. Quizá precisamente por eso los agentes escalaron las provocaciones. Cuando dentro del establecimiento solo quedaban los dos dueños y un amigo suyo, los antidisturbios entraron desde la calle arrastrando un hombre y lo llevaron hasta el fondo de la sala. Lo condujeron a un rincón bien escondido y lo golpearon entre cuatro Robocops, como un grupo de fachas. Tres policías les daban golpes y la cogían por el cuello. Un cuarto supervisaba la paliza a corta distancia. Los otros agentes se pusieron de espaldas a la víctima, como si no escucharan los gritos. Fue entonces cuando el dueño del local estalló en rabia y les dijo que pararan, que esto era una salvajada. La respuesta fue ponerlo por la fuerza contra la pared y con las manos alzadas. Juan se trató al técnico de inspección de trabajo que acompañaba a los agentes y dijo: es tan grave lo que se hacen como lo que lo ven, no, como los que lo ven y lo toleran. Este inspector le espetó esta frase: si me hablas así, te abro un expediente y te cierro el bar. Para terminar, Juan nos cuenta que desde los 19 años trabaja en el Raval y que nunca había visto nada similar. Nos miraban como si fuéramos animales y no como humanos. Nada, pues bueno, esta es el relato de esta intervención en este lugar. Y otra vez, pues bueno, las malas artes de este cuerpo de los Mossos de Escuadra, que bueno, que día sí día también aparecen con datos de agresiones a personas y nada, que casi actúa la policía en estos tiempos.
Sí, sí. O sea, para todo hay clases sociales, ¿no? Porque luego se da la paradoja de que parece que hay que ir a las discotecas guays del Gaixample, o si no eres guay no tienes derecho a ocio, no tienes derecho a nada. Cada vez recuerda más a la película esta de los 80 de Acción Mutante, uh-huh. Las urbes dominadas y gobernadas por los pijos que no dejan nada en los márgenes, ¿no? Les molesta lo que no participe del engranaje de dar dinero a mansalva, ¿no? Y más en Barcelona, donde todo tiene que dar mucho lustre a todo el mundo, ¿no? Y todo ser muy guay, dejar muchos impuestos y que todo el mundo se lucre. Y lo que es intentado llevar a cabo, pues desde eso, desde la autogestión, desde pues los propios recursos de forma más modesta, lo que sea, y desde otra ética también, desde una ética de no caer en la trampa de autoetiquetarse según la imagen espectacular que el propio sistema, a través de sus medios de comunicación, por ejemplo televisivos, promociona para determinados colectivos, pues también es reprimido, ¿no? Porque, bueno, parece superficialmente una sociedad más tolerante, pero más tolerante según una norma muy estrecha de imagen en cuanto a esos colectivos, pero todo lo que queda más allá de los umbrales es hiperrepresivo, ¿no? Entonces, no sé. O sea, es un poco, en cierto modo, en el fondo, guarda cierta similitud con el caso del banco ocupado. Porque, aunque son casos distintos, pero confluyen en la idea de autogestionar pues la producción de otra realidad, de otras relaciones. Y bueno, en el caso del banco, por ejemplo, me parece muy interesante también todo lo que el movimiento libertario tiene que decir a propósito de intentar solventar las necesidades pues humanas de parte de la población sin recurrir al engranaje estatal, siempre traicionero y siempre tornadizo y siempre tramposo, ¿no? Entonces también la idea de bueno, ahora que está tan en boga también el movimiento antidesahucios y tal, pero qué alternativa puede proponer el movimiento libertario, pues tiene mucho que decir, retomando la idea de las ocupaciones, para las cuales ahora hay mucho más terreno abonado que hace unos años. Siempre habían estado condenadas más como a la subalternidad, pero ahora sí que hay un clima mucho más general que sería mucho más permeable a que calaran estas ideas. Pero bueno, ya han salido otras alternativas que lo reconducen por otros lados, ¿no? Entonces, no hay que dejar de presentar batalla ahí, ¿no? De construir espacios y construir una estructura física en el camino a plantear la discusión de la cuestión del poder, no de interlocución frente al Estado, sino de destrucción del Estado. Y bueno,
Pues bueno, parece también pues bueno, el hecho este un poco que cada vez yo los veo a más crecidos a la policía, se están dando cada vez más casos de ya no solo en manifestaciones, sino pues intervenciones así puntuales de pues hace poco hablábamos del compañero de la directa que por presenciar una detención y decirles algo, pues bueno, también se lo llevaron para adelante y le pegaron de hostias. Y que cada vez, no sé, que se ven con más actuaciones, ellos están más nerviosos, están más motivados y qué es lo que hay detrás de esta agresividad, que siempre han sido agresivos la policía, no vamos a negarlo, pero que quizás sí que ahora se están dando más casos o se están visualizando más casos, quizás antes tampoco nos enterábamos tanto, no sé.
Sí, a ver, yo creo que actúan, son actuaciones en la línea de las directrices que van en un sentido de reclamar y de exigir mediante la represión la despolitización de cualquier cuestión. O sea, si se demanda una vivienda, que se demande una vivienda de forma apolítica, por decirlo así. No que se recupere un espacio para a partir de ahí utilizarlo como medio físico para desarrollar una serie de perspectivas políticas. Entonces ya hay represión. O sea, tiene que ser la vivienda como valor de uso y punto. Por ejemplo, si eres gay también. O sea, entrar en la matriz, digamos, de representación que el propio sistema ha construido respecto de alguien que es feliz de la vida y apolítico y no se mete porque, bueno, se supone que vive posmodernamente y aprovechando el momento y sin concepción de cosas que son incómodas. Pero si lo desarrollas desde espacios y desde un punto de vista político, entonces ya no hay tan buen rollo, no hay tanta sociedad de la diversidad, entonces ya se acabó. Y todo es lo mismo, o sea, todo es permitir, es un poco como la bomba de hidrógeno, ¿no? O sea, permitir toda diferencia, permitir toda disidencia, pero mientras sea de mentira, o sea, mientras reclame cosas perfectamente solventables por el buen rollismo de un sistema abierto, lo que llamaría Popper en el sentido liberal, Karl Popper, la sociedad abierta. Pero en cuanto te pasas de eso, ya, pues, entonces la bomba H del sistema actúa un poco así, deja intacta toda diferencia, pero mientras la diferencia no sea problemática, digamos. O sea, es lo que hay, o sea, es la democracia, digamos. O sea.
Y bueno, pues de vez en cuando también salen noticias pues de castigo a actuaciones así de la policía. Y bueno, pues estos meses hemos estado hablando del juicio por las torturas en la cárcel de Quatrecamins cuando se produjo el motín. Y ayer se supo que la sentencia en la Audiencia de Barcelona ha caído una pena al subdirector médico Xavier Martínez Redondo, condenado a 3 años 5 meses de prisión por 7 delitos de atentado contra la integridad moral y otras 7 por faltas de lesiones. La misma sentencia explícita, sin embargo, que el cumplimiento máximo de la pena sería 18 meses, a lo que se suman 1.050 euros en multas y la inhabilitación profesional. Otros 5 funcionarios han sido condenados a penas de entre 4 y 12 meses que no comportan ingreso en prisión. Bueno, pues una leve pena para pues las torturas y los abusos que se realizaron y que siguen realizando en las prisiones, en estos centros que hablan que son centros de reeducación y de reinserción a la sociedad. Y ahora me viene a la cabeza de hace poco en una tertulia televisiva, pues había una representante así del funcionariado de prisiones y que daba esa imagen de las cárceles, y entonces pues habló un expreso y decía: desde mi punto de vista, realmente la cárcel no sirve para todos los razonamientos que me están dando y que dan siempre desde estamentos oficiales. La veo solo como castigo para apartar de la sociedad a ciertas personas y no sirve para otra cosa. Entonces la funcionaria estaba como escandalizada, que no puedes retirar eso, no puedes decir eso. Y él decía: desde mi punto de vista, tú no me puedes decir de cómo he visto yo y cómo he sufrido yo la cárcel. O sea, no me vengas con historias de sí, que tú tienes muy bien protocolado y tienes ahí todo cómo se tiene que hacer y tenéis en la mente el para qué sirve, pero que no es verdad, que realmente es un un lugar de castigo y de apartar de la sociedad, y muchas veces por motivos políticos, ya ni siquiera por motivos delictivos. Tenemos el caso ahora mismo de los 5 compañeros de la operación de Sabadell, que están cada uno en una cárcel diferente por 4 comentarios en Facebook que no van a ningún sitio, y ya se les acusa de banda armada y de no sé cuántas historias. En el Estado español hay presos políticos y realmente no, la prisión no tiene un motivo para ser de reeducar y de reinserir, sino de castigar y apartar.
O sea, es verdad que la razón primitiva, o sea, del todo, o sea, si retrocedemos hasta la genealogía de la prisión, digamos, sí que fue la de, como en un contexto de sociedad disciplinaria, en la que se creaba el hospital, en la que se creaba, pues, el orfanato, la escuela, etcétera, la cárcel es un poco un reflejo de todo eso, es un espacio cerrado que en principio intentaba, decían los punistas, corregir el alma, digamos, pero ya pronto la burguesía en el siglo XIX, a través de sus estudios, se da cuenta de que eso, que es todo lo contrario, o sea, de que no sirve en absoluto para nada de eso, que al contrario crea una identidad y un rol desintegrado del recluso, que luego bombardea hacia la calle. Y luego, o sea, es como un círculo vicioso en el que la prisión se realimenta a sí misma de todo lo que va enviando y reenviándose a sí misma. O sea, eso la burguesía, lo demás es cinismo y es hipocresía, porque en sus estudios la burguesía esto lo sabe desde hace un siglo y medio ya. Lo que pasa que, claro, también la institución, una vez creada, desarrolla sus propios intereses y necesidades de autorreproducción, ¿no? Y también facilita otras rentabilidades, ¿no? En el imaginario de la gente, como, o sea, una sociedad tan represiva en la que no hay libertad en un sentido hondo del término, la prisión sirve un poco para decirle a la gente, bueno, mira, o sea, esta es la no libertad, por lo tanto vosotros relativamente tenéis la, o sea, la prisión un poco lo que resalta su existencia, lo que subraya es la supuesta libertad, al crear un contraste todavía más oscuro y más tétrico, ¿no? Y esta es la, indirectamente, la propaganda del sistema, la propaganda de la supuesta libertad a través de mostrar la prisión. Y bueno, son cosas del control y cosas de la ideología, ¿no? Porque funcionalidad real, o sea, real supuesta, o sea, real tiene muchas, pero real supuesta, no sé. Entonces quería, por ejemplo, a la noticia que tú acabas de dar, ligarla con la noticia siguiente. Jesús Cela Seoane, supuesto miembro del Grapo, es puesto en libertad tras 23 años preso. 23 años preso. Cuando la propia prensa burguesa reconoce, porque es la verdad, y escribe la prensa, que no se le imputaban ni delitos de sangre ni delito alguno, que su único delito era la supuesta pertenencia, pero ni siquiera al Grapo, al PCR. O sea, lo que la prensa ha construido falazmente como PCR-Grapo, que no existe, entonces ya es del Grapo. Bueno, pues 23 años. Entonces, cuando había sido puesto en libertad anteriormente, en 1990 enseguida, bueno, una historia así bastante escabrosa, en 1990 es puesto en libertad cuando llevaba 50 días en huelga de hambre. Enseguida es detenido otra vez ilegalmente por la Guardia Civil, por el Grupo Omega, luego investigado por el juez Garzón, y en un documento escrito de la propia Guardia Civil en época del célebre, tristemente, Luis Roldán, se escribe, se reconoce que fue secuestrado para ser interrogado en un monte cercano a La Coruña. Entonces ahí está la famosa libertad y el famoso derecho a asociación. O sea, un supuesto del PCR Grapo. O sea, asociación falaz donde las haya. Pero bueno, ya sirve para demostrar por enésima vez esto, ¿no? Que lo que se sanciona es la asociación. O sea, ni siquiera ya la asociación es el delito.
Las ideas políticas,
claro,
sí, pues el
querer intentar llevarlas a cabo, porque realmente lo que hacían era que en un bar, para más inri propiedad de la madre del que ha estado tantos años detenido, se reunían y hablaban y tal, y lo que hacían era reuniones políticas. Y de ahí no puede decir la prensa que se pasara nada más, porque no lo hay, si no lo dirían.
Bueno, parece que tenemos una llamada. Mientras, pues comentar también que un juzgado de Madrid investiga la existencia de listas negras de manifestantes. El tema este fue publicadamente denunciado por activistas de organizaciones sociales, potenciado por las palabras de Cristina Cifuentes, que provocó revuelo al afirmar que tiene localizado a un grupo de entre 800 y 1000 y pico personas que están en todo y son los que provocan los incidentes. Pues los movimientos sociales de madrileños han conseguido una pequeña victoria. El juzgado de instrucción número 33 de Madrid ha citado a un agente de Policía Nacional en calidad de imputado para que explique los hechos ocurridos en septiembre de 2012, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una asamblea en el Retiro y realizaron una identificación colectiva por de los presentes. Según indica el auto de la Audiencia Provincial, que ha ordenado reabrir el caso, el sobreseimiento y archivo de las diligencias fue precipitado, ya que no se realizaron las mínimas diligencias indispensables para tomar cabal conocimiento de la forma exacta en la que ocurrieron los hechos. De este modo, los tres jueces de la Audiencia Provincial firmantes estiman que no están suficientemente esclarecidos los motivos de las identificaciones y señala que lo más relevante es que la policía, tal y como denuncian los activistas, podría haber disuelto la reunión, un delito que se traduciría en la inhabilitación de los mandos responsables y una sanción económica. Por otro lado, los magistrados han pedido que se esclarezca también el uso que haya podido hacer, que haya podido hacerse de las identidades de los manifestantes, es decir, si sus nombres quedaron registrados en una base de datos constituida al efecto. Si se hubiera producido, según el auto, puede constituir una importante forma de controlar a las personas que ejercitan el derecho de reunión. Bueno, pues la denuncia está en trámite y, pues como comentaba el compañero de esta persona que pasó 23 años por reunirse en un bar, pues aquí también el motivo de reunión. Y bueno, a ver un momentito.
Pues el compañero está a la espera, aunque me ha comentado que cuando tú acabes el comunicado.
Bueno, ya está, ya he comentado un poquito lo que ocurría. Y pues bueno, vamos a ver si ya está al otro lado. Buenos días. Hola. ¿Me escuchas? ¿Te escuchas? Hola.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenas.
¿Cómo está? Aquí escuchándote con retraso. Va con un poco de retraso el internet.
El internet siempre va con un poco de...
Sí, estabas leyendo un comunicado y le dije al compañero que me atendió el teléfono que, bueno, que esperaba que terminase.
No, no era un comunicado, simplemente era una noticia sobre que se ha aceptado a trámite... Pues una denuncia de movimientos sociales en Madrid sobre la posible que las autoridades, la policía está haciendo como un listado de manifestantes para tener una lista negra así para quien perseguir, pues a rollo Gestapo, y bueno, que de momento los jueces, era un caso que se había sobreseído y ahora han reabierto la investigación y pues todo relacionado un poco con el control social y tal.
Sí, bueno, esto ya lo hemos dicho en programas anteriores, ¿no? Que Europa tiene también una especie de fichero de especial seguimiento hacia ciertos grupos colectivos o personas a través de la Unión Europea, ¿no? Están persiguiendo ahí ciertos ideales. Y bueno, suscribo lo que dijo el compañero con respecto a la utilización de espacios para actividades sociales, ¿no? Cuando es apolítico, igual no molesta tanto como cuando ocupas un lugar para luego darle un uso, ¿no? Político, social, ¿no? Diferente a lo que debería darse un inmueble que sería solo para vivir, ¿no? Si es para vivir y tener una familia y tal, igual no lo ven tan mal, igual lo ven mal, ¿no? Por una cuestión económica, ¿no? Si no, no desahuciarían a tanta gente. Pero cuando es también encima el añadido de utilizar ese espacio para una actividad política, ya también como que lo ven de otra manera, ¿no? Se activan ya la luz roja, ¿no? de las fuerzas represivas para desalojar, ¿no? ese espacio.
Sí. Bueno, pues sí, de momento aquí una pequeña, pero bueno, también ahora la plataforma de afectados por la hipoteca, superada la fase de scratches, abiertamente ha ido a la ocupación de viviendas. Inicialmente bueno, creamos no es un movimiento político, pero bueno, sí que están planteado ya simplemente por la forma de plantear otra forma de vivir y una denuncia directa a las instituciones y a la forma de gobernar, No es que sean centros donde se vaya, aunque en algunas ocasiones sí, aunque sea en un centro donde se vaya a hablar de político o a crear cosas, pero solo el simple hecho de transgredir lo de la propiedad privada, hecho de esta manera, yo creo que ya les atenta. Y bueno, se están habiendo también acosos a pisos de estos ocupados por la plataforma de afectados, pero sí que lo hacen de manera diferente que cuando es un centro social, sí, eso sí que es verdad.
No, bueno, es que el movimiento de plataformas afectados por la hipoteca, aunque ellos de forma un poco contradictoria intenten decir que no es un movimiento político, no hay nada más político que atacar la propiedad privada. Es un movimiento político en toda regla, en el sentido que están atacando valores capitalistas, en este sentido valores de, digamos, de mercado, de una banca que trafica con la vivienda para conseguir beneficios, ¿no? En ese sentido están atacando un valor fundamental de los pilares capitalistas, que es la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, es un movimiento político. Eso de que son apolíticos, pues no sé a qué le llaman apolítico, a qué consideran apolítico, ¿no? Todo acto humano es un acto político. En este sentido, no hay nada más político que atacar uno de los pilares del capitalismo, que la propiedad privada.
Pues mira, para continuar así un poco de tertulia, el compañero y yo, bueno, tenemos un par de noticias así de salidas que están proponiendo para salir de la crisis. Yo voy con la primera y la segunda es sobre Galicia, pero la primera es: el gobierno balear toma medidas para acabar con la crisis y entonces eliminará el impuesto de matriculación de yates con eslolas superiores a 15 metros. Toda una reivindicación de este sector, y es justo, ¿no?, lo que necesitamos las clases trabajadoras para salir de la crisis, ¿no? Quitar el impuesto a los yates.
Hombre, a mí me viene de perlas que me quiten el impuesto al yate, ¿no? Me ahorro una pasta, ¿no?
Mientras que a la producción de astilleros ahora, de buques mercantes y tal, les quieren cobrar todo el impuesto que no les cobraron desde hace años, o sea, lo cual va a hundir la naval española ya definitivamente, mientras a Francia no se lo cobran.
¿Y tú también tenías algo sobre Galicia, también una salida para la crisis?
Pues sí, otra es la que está promocionando el exministro de Fomento, José Blanco, peregrino actualmente a Santiago de Compostela, bueno, está haciendo el Camino de Santiago, y bueno, recomienda un mayor esfuerzo por cuidar y promocionar el camino como fuente de riqueza y prosperidad para Galicia. O sea, viva la economía de las rutas
chacobeas,
neomedievales, feudales, religiosas. O sea, no se le ocurre. Es que hay que ser cínico el tío. O sea, después de que es el responsable con lo que hizo con aeropuertos, que transfirieron la compra de deuda a los europeos, que dijeron que si había una demora en el pago de la deuda, se quedarían con aeropuertos, y dicho y hecho es lo que están haciendo. O sea, que una de las principales industrias potenciales de ingreso económico para proceder luego a la redistribución, que eran aeropuertos y demás, el tío este es que lo ha liquidado, y lo ha liquidado yo creo que hasta deliberadamente. O sea, ya sabían que al final los europeos se iban a quedar con todo. Y bueno, ahora le queda eso, o sea, quedan defenestrados los aeropuertos, quedan las rutas estas de los senderos y tal. Y recordemos que aunque está imputado por el caso Campeón y por otros cargos, actualmente sigue siendo diputado por Lugo en el Congreso. O sea, tiene tela también.
Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre la represión, el tema anterior que estabas tratando. Sí. Bueno, yo creo que, en fin, digamos que en época de cierta bonanza, donde la clase media tiene ciertas comodidades, como podría ser hace 10 años, donde aquí la gente vivía, digamos, había una clase media fuerte, digamos que ciertos idearios, digamos, como libertarios, anarquistas, no se ven con tanta preocupación por parte de, ¿no?, de la casta política y de las élites económicas, porque claro, al ver ciertas comodidades, pues la gente igual mira con cierta indiferencia ciertas opciones políticas, diciendo, bueno, esto es cosa del pasado, bueno, otra vez los comunistas, no sé, hay cierta indiferencia con respecto a ciertas alternativas políticas y sociales. Ahora que la gente está empezando a ver cómo su mundo se desmorona ante sus ojos, y la vida que llevaban ya no la pueden llevar, se están quedando sin casa, sin trabajo, ya no pueden irse de vacaciones, y bueno, o sea, la vida esa de medio estar que llevaban ya no la pueden llevar, ciertos idearios cobran mayor relevancia y se vuelven hasta cierto punto peligrosos. Desde este punto, ahora mismo ser anarquista, los idearios anarquistas y comunistas o libertarios toman mayor relevancia, porque la gente está empezando a mirar con desconfianza todo aquello en que lo que siempre creyeron, ¿no?, que es la democracia burguesa. Entonces ciertos idearios se vuelven ciertamente peligrosos. Ahora mismo lo que están intentando hacer desde los círculos de poder económico, político y represivos, pues es intentar apretar un poco las tuercas y que no se le vaya de las manos y que la gente empiece a ver el anarquismo y el comunismo como una alternativa, ¿no? Que eso en época de estrangulamiento económico y social, cuando la gente ve que su vida de burguesa, de clase media, digamos, se desmorona, pues ya no lo ven con tanta indiferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, están intentando también cerrar el círculo y que, bueno, no ganemos terreno, digamos, por así decirlo.
Sí.
Que los movimientos sociales alternativos no ganen más terreno y que no vayan incorporando, ¿no?, más gente a sus ideales, a sus movimientos, ¿no?
Sí.
Por lo menos lo pienso yo así, ¿no? La clase media, cuando hay una, por ejemplo, tú vas a los países nórdicos y, bueno, los movimientos anarquistas y comunistas casi no pintan nada, porque hay un Estado, hay tanta burguesía, digamos, un Estado tan, digamos, de medio estar, de bienestar, digamos, que, bueno, estos ideales igual no calan en la gente. La gente ve con indiferencia este tipo de movimientos. Estos tipos de movimientos calan más en los países, por supuesto, donde hay más pobreza, donde la gente ve cómo le toman el pelo desde cierto, digamos, desde el gobierno, desde los diputados, bueno, toda la casta política, como donde hay más corrupción, digamos. Estos ideales de anarquismo y comunismo toman más relevancia. En este sentido, España, que se está haciendo ese estado de medio estar, de que tanto presumían, se está yendo un poco por el desagüe, pues el comunismo y el anarquismo se pueden volver un poco más peligrosos, ¿no?, en ese sentido. Entonces están las fuerzas represivas están poniendo manos a la obra y están empezando a desmantelar cualquier tipo de movimientos que puedan ser, digamos, un peligro para los intereses, ¿no?, de las élites financieras.
Sí. Yo creo que de ahí la importancia, por ejemplo, de movimientos y de procesos como las ocupaciones, de lo que estábamos hablando antes, de revitalizar la ocupación como espacio únicamente, no únicamente como valor de uso de vivienda, sino con un valor ideológico también desde el cual desarrollar, porque, bueno, la gente implicada en esos procesos y también beneficiada de esos espacios, no sé, o sea, aprenden a confiar en la potencia del ideal y en el horizonte que brinda el ideal a través de cómo le ilustra ese potencial su práctica misma, o sea, no a través en abstracto de las ideas, ¿no?, sino a través de esa práctica suya, que la hacen suya, y que les enseña por su propia práctica la diferencia entre estar sometido a un Estado y reivindicarle o pedirle o rogarle, o coger la sartén por el mango y trabajar un espacio de vida y agarrar las condiciones y agarrar las necesidades desde la propia acción, ¿no? Entonces es la experiencia lo que crea conciencia en este sentido también, además de las ideas, y por eso lo tienen que cortar.
Los países donde hay más pobreza, donde hay
De todas maneras, se da un poco lugar a un caos ideológico, sí, también, porque en Grecia, por ejemplo, ahora pues la extrema derecha también está subiendo un montón, el comunismo del PKK pues ha tocado, la verdad,
sí,
ha tocado techo electoral.
Sabemos que no es un problema para el régimen.
Claro.
La extrema derecha,
por eso,
aunque van de antisistema,
claro,
juegan a favor de los ideales, de los intereses del régimen. El problema no es la extrema derecha, el problema es que en los países pobres, donde cunde el descontento y la inquietud social, el comunismo y el anarquismo calan mucho más que en aquellos países donde hay un estado de bienestar. Eso está claro. Y como el estado de bienestar en España se está desmoronando, pues lo que antes eran grupos libertarios que se reunían, hacían algún ateneo, alguna charla, fiestas y tal, y no había tanto problema, te miraban un poco de reojo, pero tampoco tampoco iban tan a saco a por los movimientos sociales, ahora mismo se pueden cobrar un poco más de relevancia ante la inquietud social que hay en España. Igual el comunismo y el anarquismo, o el comunismo libertario, y aquellos movimientos sociales o ideales sociales que van en contra del capitalismo de mercado, pues igual pueden cobrar un poco más de protagonismo, y es en ese sentido lo que no quieren en España. Por eso ahora mismo ese ataque directo, desde mi punto de vista, hacia ciertos grupos anarquistas, bueno, a modo de ejemplificador, de meter a 5 anarquistas, dispersarlos en distintas cárceles, ¿no? Para que nos sirva a los demás, ¿eh? Si vas por ahí, esto te puede pasar esto, ¿no? Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, cuidado con lo que piensas, ¿no? En ese sentido, es una especie de castigo ejemplificador, cuando en el colegio, ¿no?, castigan a uno para darle a la clase un ejemplo de lo que le puede pasar si no acatan las órdenes. Pues eso es igual, ¿no? Si no acatas las órdenes, si no estás dentro del marco que nosotros te ponemos, pues te vas a la cárcel. Ese es el mensaje, ¿no? Claro, claro y conciso, ¿no? Y en este caso, en época de estrangulamiento económico y social, donde la gente se está empezando a inquietar, está empezando a ver cómo los partidos políticos en los que siempre ha confiado les están estafando, ¿no? Bueno, y que ven como personas como Bárcenas o otros dirigentes políticos tienen cuentas millonarias fuera de España, como ven como, bueno, como todo este pseudodemocracia que le quisieron vender a la gente durante 3 décadas era toda una mentira, ¿no? Todo un montaje, como estamos viendo, ¿no? Ahora se está destapando un poco la olla. Y bueno, la gente, ante ese descontento social, mira con más, no todos, ¿no?, pero sí que hay gente que mira con más, digamos, interés, ciertas ideales alternativos, ¿no? Decir, bueno, al final el comunismo nos lo vendieron como el demonio, pero igual, no si esto es la desgracia que nos quieren vender, igual el comunismo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, se enciende la luz de alarma un poco en las élites financieras, la casta política, a ver si estos movimientos no van a empezar a tomar protagonismo. Hay que pararles el carro, pararles los pies antes de que la sangre llegue al río. Ese es, por lo menos, mi punto de vista.
Vale, para cambiar de tema, nos han hecho una petición para tratar en el programa, que es sobre el bloqueo que ha tenido Evo Morales en esta visita por Europa. Le han hecho bloqueo para sobrevolar en principio el territorio francés y portugués. Tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Austria, que le admitieron, y era porque Estados Unidos decía que en el avión donde iba Evo Morales podía ir el espía este, el Snowden. Y bueno, pues yo creo que aquí da de pensar de quién es quién manda en la Unión Europea. La respuesta yo creo que es fácil: Estados Unidos, de que impone que si dice algo Estados Unidos, al final todos los países se plegan, todo, y que ahora ha habido también, continúa saliendo pues el escándalo esto de los espionajes, y que Estados Unidos ha espiado a todos sus colegas y a todos sus aliados políticos y económicos. Pero bueno, si Estados Unidos dice que este avión no puede volar, los países de la Unión Europea se plegan a sus mandatos y impiden el movimiento de un presidente de gobierno, en este caso Evo Morales, que bueno, que ya le ha plantado cara en varias ocasiones a Estados Unidos, pues por ejemplo echando a la USAID de Bolivia. Y bueno, ¿qué os parece, ¿no?, este plegamiento y por parte de las autoridades europeas a las peticiones de Estados Unidos?
Bueno, esto no es nuevo. A mí, ¿qué me va a parecer? Vamos, Estados Unidos es el país, ¿no? Digamos, es un medio, ¿no? Las élites económicas utilizan a Estados Unidos como policía del mundo, ¿no?, para mantener sus intereses ahí donde interesa. Y en este sentido, la Unión Europea es otro tentáculo de las mafias financieras, en este caso Estados Unidos, pues a través de su poder, ¿no?, que ha expandido alrededor del mundo, pues impone su ley, ¿no?, digamos. Pero la ley de Estados Unidos es que la gente toma a Estados Unidos como un imperio, ¿no?, independiente, ¿no? No es un imperio independiente, no es Estados Unidos imperio y nada más, ¿no? Detrás de Estados Unidos, detrás de la Casa Blanca, de la CIA, del Pentágono, ahí están las élites financieras, las mafias financieras, que son quienes financian todo este tipo de aventuras criminales de Estados Unidos por el mundo. En este sentido, pues el país elegido para ejercer de policía del mundo es Estados Unidos, y en este sentido, bueno, hace su papel, ¿no?, de controlar todo, Bueno, Estados Unidos controla, intenta, Medio Oriente controla Europa, controla Sudamérica. Bueno, Sudamérica ahora mismo no, ahora mismo no tanto, con esta subida de la pseudo izquierda latinoamericana, pero es ese control, ¿no?, que tiene sobre sobre las distintas zonas, digamos, de regiones del mundo. Entonces,
pero a lo mejor lo que revela más bien no es la ya la casi omnipotencia del control, sino todo lo contrario, ¿no? La retracción, o sea, la debilidad cada vez mayor de Estados Unidos por realizar esa misión, ese cometido de control, porque no solo en América Latina, sino que en Asia o en África, por ejemplo, cada vez hay más países que se salen de ese redil. Y entonces un poco lo que dice Sun Tzu en un libro que tiene El arte de la guerra, bueno, un clásico de la estrategia, ¿no?, que dice cuanto más débiles somos, más tenemos que redoblar nuestras fuerzas. O sea, el caso del espionaje masivo ahora y tal, a lo mejor no revela tanto un hipercontrol como una impotencia de Estados Unidos, y que tiene que caer ya en lo caricaturesco por intentar amarrar un mundo que se le ha desatado, que se le está desatando, vamos, no sé. Y reclama a la Unión Europea como socorrista, pero ya de opereta, o sea, una cosa ya caricaturesca, o sea, los últimos lacayos ya en, o sea, un mundo que no sé, o sea, un mundo que ya desborda todo, y Europa que se cree el centro, o sea, este eurocentrismo barato, cuando la realidad es que somos como Europa, no la vanguardia de lo nuevo, sino la retaguardia de lo viejo, ¿no?
Bueno,
o sea,
la sumisión de Europa a Estados Unidos viene del final de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, donde Europa se divide en dos, el bloque soviético y el bloque ya afín a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, las mafias financieras a través de Estados Unidos reconstruyen Alemania, reconstruyen Inglaterra, el Reino Unido, y bueno, todo eso es una muestra del poder que tiene Estados Unidos en Europa, ¿no? Con la Guerra Fría, con las bases militares, con, bueno, en fin, ¿no?
Sí.
¿Que está perdiendo poder? Sí, probablemente hace 3 décadas tenía mucho más control que el que tiene ahora, ¿no? En este sentido, las mafias financieras están eligiendo a los llamados países emergentes para canalizar su poder económico a través de otras regiones, ¿no? Sí. Es un cambio de tendencia en ese sentido. A Estados Unidos igual en un momento dado deja de valer como imperio dominante y buscan otro tipo de imperios, ¿no? Es que el mundo cambie de manos en este sentido. Pero de momento todavía no ha cambiado de manos. De momento Estados Unidos es el imperio dominante en el que a través de la mafia financiera, digamos, magnifican su dominio a través de la globalización. Estados Unidos es el lugarteniente, ¿no?, el colonizador, digamos, militar, ¿no?,
sí,
que
sí,
tienen
sí. De sus propios
las élites financieras.
Bancos,
¿no? Sí, bueno, las élites. Detrás del imperio, es que la gente cree que el imperio, el poder se termina en la Casa Blanca, ¿no? Detrás de la Casa Blanca hay una serie de mafias financieras que son los que le dicen a la Casa Blanca, los neocons, y bueno, las grandes corporaciones que le dicen a la Casa Blanca, tenemos que invadir, o al Pentágono, tenemos que invadir este país, hay que invadir este otro, ¿no? Es la Casa Blanca, como todos los gobiernos, obedece órdenes.
Bueno, decir que Evo Morales por fin ha podido continuar viaje hacia Bolivia. Antes he dicho Francia y Portugal. Inicialmente también el Estado español había negado el paso del avión, o sea, que pasara por el espacio aéreo español. Y ahora, pues bueno, le han autorizado a hacer una escala en Las Palmas y seguirá para Bolivia. Decir que han habido ya reacciones por parte de mandatarios de Latinoamérica y, bueno, pues diciendo que esto es una auténtica locura. Y decir también que al final en Austria han acabado la policía entrando en el avión para ver si estaba o no estaba el Snowden dentro del avión, que no estaba, por cierto, y nada, que han tratado a Evo Morales como si fuera un contrabandista cualquiera, y nada, pues como les ha plantado cara varias veces a la economía y a la política capitalista, le han querido dar un toque de para avergonzarle y para que pase por el redil.
Bueno, y antes de dejarlo ya con el programa.
Sí, porque después hay oyentes que se quejan.
¿Eh?
Que después hay oyentes que dicen que hablan mucho.
Sí, sí, ya. Por eso, para dejarlo ya con el programa, no voy a leer un comunicado, pero voy a decir dónde lo podéis encontrar. En Caos en la Red hay comunicado de joven mapuche que cumple 51 días de huelga de hambre en cárcel para menores. Gabriel Valenzuela Montoya, en Chile, sigue en huelga de hambre. Hay un comunicado que han publicado aquí los colegas de Caos en la Red, así que ahí lo podéis encontrar. No lo voy a leer por teléfono, pero ahí podéis encontrar el comunicado. Y bueno, y otra sugerencia, en RT hace unos días vi estuve mirando una entrevista a Boris Kagarlitsky, que bueno, ya sé que el apellido es un poco cómico, pero bueno, es un teórico ruso, muy interesante lo que dice sobre China, sobre la Unión Soviética, sobre las izquierdas latinoamericanas. Así que si en internet, en RT, digamos, si pones entrevista ahí a Boris Kagarlitsky, pues ahí la puedes ver, y es muy interesante la entrevista, ¿eh? Dice habla sobre geopolítica y bueno, sobre los movimientos que se están produciendo ahora en el mundo, así que también recomiendo que si la podéis ver por internet, la veréis, que la vean la entrevista. Y nada más, y que me gustaría escuchar a nuestro experto en asuntos de allá, de por ahí por Medio Oriente, qué opina sobre lo que está ocurriendo en Egipto. A ver,
bueno, después hablaremos algo. Y
el ejército se ha puesto del lado de, digamos, de las supuestamente del lado de las reivindicaciones populares.
Veremos en qué acaba. Prepararemos para finales de julio algún especial de la zona de Egipto, Siria. Haremos una grabación especial, pero bueno, hoy haremos algún apunte, supongo.
Lo que ha pasado en Egipto también es que gran parte de la población, o una parte notable de la población, ha asumido y está practicando los postulados radicales genuinamente que portaba el Black Bloc egipcio. O sea, se están quemando a mansalva sedes de los hermanos musulmanes. Incluso la sede central fue atacada por parte de la gente misma. O sea, es la parte del pueblo el que se ha radicalizado. Entonces, en este sentido, tienen que parar, o sea, tienen que intentar reconducirlo de alguna manera, porque ahora mismo se encuentra en una situación de todos. O sea, hermanos musulmanes, el ejército de impasse por parte de la gente, que ahora es una caja de sorpresas. Y veremos a ver.
Pues nada, os dejo ya con el final del programa, que lo hagáis vosotros, estoy a la escucha.
Muy bien, venga, un abrazo.
Venga, hablamos.
Un abrazo y un saludo para todos los oyentes.
Hablamos luego.
Venga,
no,
al contrario, ya cuando.
Bueno, pues hasta aquí la participación del compañero. Y bueno, con la tontería ya hemos llegado casi a la horita de programa. Y nada, pues después ahora entramos un poquito más en lo de Egipto. Vamos con un tema musical. Vamos a escuchar a la gente del Reno Renardo y la canción Violenta Revolución.
Basta ya de flower power y tanta gilipollez, basta de perro flautismo y de toda esa hez. Afilemos las guadañas, no tendremos compasión. Practicar la ultraviolencia, esa es nuestra solución. Recortan la educación, recortan la sanidad. Te quieren analfabeto y presa de la enfermedad. Desempolva lanzallamas, prende fuego a tu ciudad. Es como la noche de San Juan. Ricos y empresarios sin decencia ni moral, deportistas y cantantes que ganan un pastizal, depositan sus ahorrillos en un paraíso fiscal. Todos a la cámara de gas, echaremos a los cerdos a las fuerzas del Estado, quemaremos sus hogares, violaremos su ganado. Preparad la guillotina para la reina y el rey, saquead todos sus bienes y vendedlos en eBay. Unos cogen sobres de un socio especulador. Otros comen sobras de un sucio contenedor. Te hipnotizan con la roja, apaga el televisor y sal con la escopeta y munición. Si no pagas la hipoteca, entonces tienes un marrón. 400 policías entrarán en tu salón. Coloca un felpudo bomba en el que diga welcome y aprieta el botón que pone on. Quemaremos las iglesias con el clero en su interior. La cabeza del monarca usaremos de balón. Colgaremos al banquero por chorito y por ladrón, con sus propios intestinos, viva la revolución. Miles de millones derrochados en construcción, para trenes sin personas y aeropuertos sin avión. Si quieren tanto ladrillo, les va a hacer mucha ilusión que les estampes uno en el melón. Hay mucho hijo puta que recibe subvención y que engaña al sistema para cobrar la prestación. Que los manden al espacio en pareo y bañador, hacia el sol y sin bronceado. Tu abuelita desdentada ejerce la prostitución, porque no le da a la pobre con su mísera pensión. Empalemos al alcalde con su mierda de bastón. Cagaremos en el pecho del ministro de Interior. Cógete el pasamontañas y unos kilos de amonal, queroseno en la mochila y un bocata de porras. Que nos vamos al Congreso, pásalo por el WhatsApp. Hay churrasco, pirotecnia y una supermascleta. Cercenemos el cipote al presidente por mamón. Y para que no haya envidia al líder de la oposición, cuando el rabo del vecino sin piedad veas cortar, haz caso a ese viejo dicho y pon el tuyo a remojar. Pero qué canción más doña ha salido sin querer. A ver si termina pronto y pinchan algo de Pérez. Esto ha sido todo, amigos, y con Dios y con Jesús. Un saludo, caraculos, y que os pille un autobús.
Bueno, pues aquí ha quedado el tema del Reno Renardo, poniendo un poco de humor y de... Bueno, curiosa la canción. Nada, pues recordar que estáis escuchando Qué pasa en el mundo, aquí en Contrabanda FM. Y nada, nos queda media horita de programa. Quizás tenemos una nueva llamada. Pues decir, puesto que hemos comenzado a hablar sobre el tema de Egipto, ya hay varios muertos, manifestaciones pro-Morsi y anti-Morsi, lo que ha comentado ya, ataques a sedes de los hermanos musulmanes, y ahí el ejército egipcio prevé obligar a dimitir o derrocar por la fuerza al presidente Morsi este miércoles, siguiendo su hoja de ruta. Y bueno, parece que tenemos una llamada.
Sí, tenemos la llamada de un compañero y cuando te parezca a ti pertinente.
No, pues sí, ya puede pasar. Hola, buenos días.
El programa que pasa en el mundo,
¿Qué tal?
De Radio Contrabanda, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, aquí pasando una mañana calurosa aquí en los estudios de Contrabanda.
Bueno, ya más caliente la cosa está por Egipto.
Bastante más caliente, cierto, cierto. ¿Qué?
Realmente las noticias que tenemos estos últimos días y sobre todo la noche madrugada de ayer siguen en el mismo sentido, como saben todos ustedes que los hermanos musulmanes han llegado al gobierno de Egipto hace un año de las manos del señor o doctor Mursi, como lo llaman, Mohamed Mursi. Entonces parece que dijo que gobernaría para todos los egipcios, pero las cosas no han ido en ese sentido. Y todo el mundo recuerda las medidas dictatoriales o quizá incluso faraónicas que quería tomar ya desde los primeros momentos, acaparando todos los puntos del poder del Estado y sin que le pueda pedir cuentas nadie, como dijo en su día. La vida política en el país ha ido de deterioro en deterioro, el paro en Egipto ha ido aumentando, la vida social cada vez se hacía más degradada, la seguridad de la gente incluso lo mismo.
Disculpa, disculpa que te interrumpa un momento con una pregunta. No. ¿Tú cómo ves la relación entre la política de Mursi y el deterioro de la economía? O sea, parece como que cada cosa vaya por su onda, digamos, pero es evidente.
Es que yo ya te puedo decir simplemente que las políticas de Mursi son las políticas que pretenden aplicar los hermanos musulmanes, tanto en Egipto como en cualquier otro país árabe, que realmente son ultraliberales en todos los sentidos, ya que creen en el comercio libre, en la propiedad sin determinación, y etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, pero ultraliberales para que el FMI y los inversores extranjeros se lucren a saco con el país, porque para ellos hacer nada no hacen nada. O sea,
el FMI y el Banco Mundial pues querían los garantes de las directrices económicas de Egipto, y etcétera, etcétera. Todo esto ya vemos que lleva a más paro, a más pobreza, a más diferencias sociales, económicas en el país, entre una gente realmente en la extrema pobreza, ofreciéndoles en un programa que dijeron social y ayuda a la gente más desfavorecida, lo que equivalía a unos $25 al mes. O sea, esto realmente es tan irrisorio que ahora unos bocadillos de falafel en Egipto a lo mejor ya valdrían esto, porque encima con la devaluación...
¿Y cómo lo ligas el proceso... Perdona,
etcétera, dígame.
¿Cómo ligas el proceso popular de protestas con... ya no la cuestión económica puramente, sino la política exterior que ha seguido también? Porque no, es evidente que en carteles y pancartas se ha visto reiteradamente en las calles. ¿Cómo lo identifican con el sionismo, con Israel, como agente de los Estados Unidos que es? ¿La gente lo ha visto claro?
Si puedo seguir hablando, yo ya quería hablar de todo esto, tanto de la política interior como la política exterior, que podía haber llevado cada vez más a radicalizar la postura de la gente que un día iniciaron lo que se llamó la revolución del 25 de enero contra la dictadura o el gobierno o régimen de Hosni Mubarak, o quizá contra todos los gobiernos que han pasado por Egipto desde hace cientos de años. Entonces, aparte de los problemas internos que cuentan muchísimo para la gente de a pie, y ya hemos hablado de la carestía de la vida, de la pobreza, de la extrema depauperación de mucha gente, sobre todo en la gente más pobre, otros problemas ya a nivel de seguridad, otros problemas que han profundizado en las diferencias religiosas y sectarias, incluso dentro de la misma sociedad, y como resultado de esto fue la matanza que se cometió en el Giza, en la parte del Giza de Egipto, contra un imán chií y sus seguidores, precisamente en la misma noche que celebraban lo que llaman la noche media del mes de Shaaban, que precede al mes de Ramadán, que es el mes del ayuno. Entonces todo esto pues se ha elevado a unas diferencias tremendas, incluso
claro,
también con los cristianos, etcétera, etcétera.
Pero, esto, por ejemplo, lo de la política
a nivel interno,
sí,
a nivel externo, Egipto ahora está con un problema sin precedentes en cuanto a las aguas del Nilo. El sionismo, el imperialismo americano, y apoyando al gobierno de Etiopía y otros gobiernos de la región, van a hacer unas presas, etcétera, etcétera, para menoscabar el derecho de Egipto a las aguas del Nilo, que lo que algo parecido ha pasado con las aguas del Éufrates en Siria.
Sí.
Esto por un lado. Por otro lado, en cuanto al enemigo común, al enemigo fundamental, que es Israel, tanto de Egipto como al mundo árabe en general, las relaciones no se han cortado, se han fortificado. El tratado de Camp David o los acuerdos de Camp David por Sadat en su día no han sido denunciados, ni siquiera revisados. En cuanto a Gaza, se siguió el bloqueo y la destrucción de todos los pasos que utilizaban los palestinos, incluso para poder sobrevivir. En cuanto a los demás países árabes, tampoco Egipto ahora mismo no goza de buenas relaciones ni con Arabia Saudita ni con los países del Golfo. Y no sé si alguien recuerda que cuando fue elegido Mohamed Morsi como presidente, de la manera que fue elegido y con el 28% de los votos, etcétera, etcétera, con el 28% de participación en las elecciones, entonces los saudíes, y en boca de más de un ministro y sobre todo de exteriores, dijo que Morsi tendría que venir aquí a Gatas y pedir perdón a los saudíes. Incluso cuando fue allí no le recibieron
autoridad. Pero aparte de todo aparte de todo esto, se da una curiosa coincidencia que...
No me hables a la vez.
Sí, perdón. Es que, aparte de todo esto que comentas, se da una curiosa coincidencia que supongo que no es tan coincidencia, que es que la política exterior egipcia y la turca han acabado con sus respectivos pueblos en la calle, protestando, reclamando pues la salida de los gobiernos, tanto de Erdogan como de Mursi, y la política exterior de ambos con respecto de Siria ha sido de ayuda, financiación, envío. Bueno, ya veíamos que Mursi... no solo financiaba, sino que llamaba públicamente a que la gente de Egipto fuera a la yihad hacia Siria, igual que Erdogan.
Hay una cosa que la política de Brzezinski, no sé quién se acuerda ya de él, que en su día pues se protagonizó los postulados de la política exterior americana para el Partido Demócrata, etcétera, que siempre ha sido que el Islam político es un fuerte aliado de Estados Unidos, lo que quiere decir del imperialismo y con todas sus consecuencias. Respecto a Turquía y Egipto, realmente sus políticas, tanto internas como externas, y sobre todo respecto a Siria, los ha llevado a Erdogan a donde está. Y lo que hablamos ahora de, como hablamos de Egipto, entonces hablamos de Morsi, todo el mundo coincide, todos los analistas, los medios de información árabes, también en que el discurso pronunciado por Morsi el día 25 del mes pasado, en una reunión de los hermanos musulmanes con sus ulamas y sus predicadores, y en el cual ha proclamado la ruptura con Siria totalmente, la retirada del embajador, y ha hecho un llamamiento para la intervención extranjera en Siria, y a la yihad en Siria, todo el mundo coincide que ha sido el punto de inflexión que ha avivado más los resentimientos del ejército, que se sintió inmiscuido por parte de Mursi en un asunto que ellos han proclamado que solamente están para la defensa de la soberanía
y de la propia y de la propia población también, ¿no? Por parte de la propia población. Me imagino una sociedad confesionalmente compleja, múltiple religiosamente, hablando como es la egipcia, no sentará muy bien a la mayoría de la población que salga un señor como Mursi con la bandera de la supuesta revolución siria a sus espaldas en cada mitin que hace, clamando por ayudar a la yihad y clamando por ayudar y porque los egipcios vayan a ingresar en las filas del Ejército Libre de Siria, que es gente a lo que no es su corriente, por decirlo así, los masacran. O sea, esa sectarización, la gente lo habrá vivido con mucho miedo, me imagino, que desde el propio gobierno se haga una apología de...
El mismo día que se ha hecho este comunicado, las partes nacionales, panarabistas, partidos de representación de obreros, de campesinos, todos los nacionalistas, los unionistas, los del partido obrero egipcio, todo el mundo se ha proclamado en contra de las declaraciones de Mursi y que de ninguna manera ellos le van a apoyar. Aparte de esto, ya se jactaban con él, preguntándole a ver si Mursi va a mandar a sus hijos a la yihad en Siria o los va a mandar a Estados Unidos para que estén bien a salvo. O sea, todo esto no solamente avivó el sentimiento popular en Egipto, sino lo llevó a los extremos de que ya la gente a partir de este momento se han declarado prácticamente en rebeldía.
Es una ofensa para la dignidad y para el sentimiento, para la conciencia árabe. No hace tantos años Egipto con Siria formaba una república única, la República Árabe Unida.
Claro,
también con Sudán en su momento, o sea, no hace tantos años.
Y la bandera,
había un proyecto y era un solo país.
La bandera de Siria actual es la bandera de la República Árabe Unida. Porque nosotros siempre hemos tenido un sentimiento...
Como la de Egipto,
de unidad,
los colores, o sea, es lo mismo.
Un sentimiento de hermandad con Egipto, sobre todo desde los tiempos de Nasser. Entonces, claro, todo esto no ha hecho más que aumentar todo sentimiento contrario.
También muy importante
no
lo que...
A Mursi, a todo lo que representan los hermanos musulmanes en su política de apoyo tácito al Estado de Israel, al imperialismo americano, a pesar de todo lo que
es dice. Que es un agente del sionismo puro y duro, es el que ha apadrinado y el que llamó al Cairo a la famosa reunión del Cairo, el que hizo de anfitrión a la reunión de no sé cuántos países árabes para reconocer al Estado de Israel en las fronteras anteriores a las de la ONU del 67. Este señor es Mursi, o sea, estamos hablando y muy importante lo que has dicho tú antes respecto de que el germen de toda esta protesta también es el hecho de que no es que haya defraudado o traicionado o decepcionado, como dice los medios oficiales, sino que en su origen ya no era representativo de la sociología egipcia porque ganó unas elecciones con solo el 28% de participación. O sea, ganó el boicot a las elecciones por abrumadora mayoría. Y luego de ese 28%, no sé si consiguió el 43%, pero hubo trampa porque era un sistema en el que en la segunda vuelta solo entraban los dos más votados, con lo cual mucha gente, incluso socialistas naseristas y gente de otros partidos, ya por el rechazo que tenían a los anteriores del Mubarak, incluso votaron activamente a los hermanos musulmanes, pero no por votar a los hermanos musulmanes, pero un estímulo, digamos, mecánico reactivo contra el anterior establishment. Entonces
también esto es totalmente cierto.
Claro, no tiene fondo cualitativo que ganara las elecciones.
Ya lo dijeron ellos, pero es que, claro, si uno realmente habla de un proceso democrático, de democratización de un país, la cosa no es solamente hacer elecciones. Hasta el mismísimo Obama, antes de cambiar de opinión respecto a Mursi, ha dicho que no puede ser que solamente porque hayan votado que ya hay democracia y podemos tolerar lo que está haciendo Mursi. Pero al final, y al fin y al cabo, vemos que la política norteamericana, según los medios de información escritos, y por las cadenas internacionales ya dijeron que Mursi ayer, antes de hacer su discurso a altas horas de la madrugada, casi antes de la una de la madrugada, horario de Egipto, antes de las dos de la madrugada, pues lo que han dicho, que Mursi ha recibido luz verde de Estados Unidos para que se quede aferrado a
sí,
su
sí,
puesto,
claro, su hombre.
En aras a decir, pues mira, que él defiende y defenderá la legalidad constitucional hasta la última gota de su sangre, y así llama a sus correligionarios para hacerlo, lo que ya la oposición prácticamente lo ha recibido como una declaración de guerra. De hecho, según las noticias que yo he podido comprobar esta madrugada pasada y esta mañana, en más de un sitio de Egipto, sobre todo en Giza, se ha declarado la guerra urbana, la guerra de calles, literalmente entre seguidores y defectores del señor Mursi o su partido y su política en general. Entonces, se han ocupado alcaldías, se han ocupado direcciones generales, se han ocupado muchos estamentos oficiales, incluso los mismos trabajadores y los funcionarios se han sumido a las protestas, no dejan trabajar, hay una desobediencia civil casi general en todas estas zonas.
O sea que un coloso,
más de 10 ministros ya han dimitido.
Un coloso como Egipto, que fuera hacia una guerra civil, es un chollo y es un negocio.
Hombre,
para la ingeniería social del imperialismo, tremendo, porque de ser un país que corría el riesgo, sí, para el imperialismo de cambiar de lado y volverse anti-israelí, como lo había sido en la época de lo que se llamaron los militares libres de Nasser y compañía, sí, antiimperialista y antisionista, de ir evolucionando a lo mejor, en parte gracias a ese doble alma contradictoria, antagonista que hay en el seno, incluso hoy en día, del propio ejército egipcio, ir a lo mejor posicionándose como país contrario a lo que ha venido siendo hasta ahora, tanto con Mubarak, evidentemente, como lo fue como lo había sido con Sadat y como lo que es ahora con Mursi, o sea, agentes de los yanquis. Pues que acabara la cosa en guerra civil les solucionaría bastante, o sea, dejaría fuera de juego a un coloso en importancia, que dejaría a Israel potencialmente encajonado, y más teniendo en cuenta que en Siria la rebelión supuesta prefabricada no está saliendo a flote, todo lo contrario, y podría... entre Siria y un Egipto libre, hacerle un buen emparedado a Israel. Entonces, sí, me imagino cómo ves la perspectiva de guerra civil. Esa es un poco la pregunta. No solo desde el proceso interno, sino desde las maquinaciones también a lo mejor exteriores.
Hombre, mira, también se hablaba para Egipto que a lo mejor se puede repetir el escenario argelino. Lo que pasó, todo el mundo sabe, cuando ya el llamado...
Los años principios de los 90.
Llegó a gobernar,
y mediados de los 90.
Llegó a ganar las elecciones con una guerra posterior ya que duró casi 10 años. Y ahí...
El grupo islámico armado, paramilitares de los franceses en este caso.
Más de 200.000 víctimas. Este escenario, yo creo que Egipto es diferente de Argelia, y esperamos que esto no pueda pasar en Egipto, porque sería un desastre general tanto para Egipto como para el mundo árabe. Lo que queremos, bueno, que ya el ejército, como dijeron, que tomara cartas en el asunto, que guardara la relación de gobierno, Estado, partidos, etcétera, etcétera, que no haya tanta violencia, y que los hermanos musulmanes, pues tal como pide el pueblo, pues escuchar la voz del pueblo, ya que dicen que este mismo pueblo les llevó a gobernar, y este mismo pueblo, con 22 millones de firmas pidiendo que se vaya el presidente y todo lo que representa el presidente.
Claro, lo que pasa es que ¿cómo ser amigo de Dios y ser amigo del diablo a la vez? O sea, ¿cómo pedir un cese de la violencia en Egipto, una contención una contención poblacional civil que no caigan en la trampa de los acontecimientos en clave pacifista y tal, vale, bonitas palabras, pero luego, por otro lado, manteniendo en el poder a alguien que está escuchando al mufti del Cairo, cuando el mufti del Cairo dice que a la gente del Black Bloc hay que crucificarla o decapitarla o lo que sea, cuando sabemos lo que está pasando con los cristianos en Egipto, coptos y otros y otras corrientes cristianas que están siendo, bueno, ya hay más fuera de Egipto que dentro, hay un auténtico éxodo de cristianos. Entonces realmente la claro, que desde que de forma farisaica también se pida desde el ejército el retorno a la contención y a la paz y tal, o si no se intervendrá, pero bueno, es que a ver.
Bueno,
o
sea, es que se hablaba de una hoja de ruta del ejército que iba a aplicar, pero luego dijeron que tal hoja de ruta no existe. Nosotros ya evaluando lo que es el ejército, el jefe del ejército actual, sus relaciones con Estados Unidos, su formación allí, todo lo que conlleva esto de luego obedecer prácticamente órdenes, al final donde digo Diego, el ejército dice que no había advertido, que no hay hoja de ruta, yo no sé si es verdad o no, pero resulta que ayer mismo el ministro de defensa americano había hablado con el ministro de defensa egipcio, se quedaron de acuerdo en unas cosas. Aparentemente los americanos llamaban a Morsi que escuche la voz del pueblo, luego dicen que no, que es el presidente legal, constitucional. O sea, hay tantas contradicciones que yo creo que todo fue para hacer caer a la oposición en contradicciones y esto. Y yo lo que veo que el movimiento actual, el movimiento que está liderando este levantamiento último de las últimas semanas, es el movimiento que se llama Rebeldía, Chamarros, se ha desligado bastante de los partidos porque hasta cierto punto saben hasta dónde pueden llegar los partidos.
Bueno, y ha asumido en sí misma varias tesis radicales del Black Bloc en Egipto, por ejemplo.
Entonces, sí, claro, bueno, sí, hay grupos, pero estos son muy pequeños para hacer o tener una influencia.
Pero sí que la incredulidad hacia todo lo viejo, hacia todo el sistema antiguo, no solo los hermanos musulmanes,
representan el ala más extremista, para decirlo de alguna manera, pero no tienen aquel apoyo popular importante, ¿me entiendes? O sea, ahí en Egipto, Egipto es un país grandioso de casi 90 millones de habitantes, en una situación geopolítica y geoestratégica también de más importancia del mundo prácticamente. Y las cosas, pues hay que calcularlas mucho.
Por cierto,
¿dónde puede llegar uno?
¿Te suena a ti el nombre de Mohamed Baida? ¿O Badía?
Mohamed
Baida, o más bien Badía, porque es una arabización de un apellido judío sefardí.
No Badía.
Sí. Pero es la arabización de un apellido judío. O sea, sí, es de la familia es de origen judío sefardí converso. Es un ulema que dicen que como gobierno en la sombra, incluso Mursi le presta no solo bastante atención, sino que maneja.
No, ya yo acabo de decir que desde los postulados de Brzezinski ya dijo que realmente el Islam político es un fuerte aliado de Estados Unidos y del imperialismo y su política en Oriente Medio, en el mundo entero. Y esto sigue siendo así. Todo el mundo sabemos cómo ellos han podido arreglarlo de las elecciones para que salga Morsi y que salgan como si fuesen elecciones legales, limpias, etcétera, etcétera. O sea, de esto no hay lugar a duda de que la influencia directa del Estado sionista y de los organismos y partidos y todas organizaciones mundiales representativas de estas líneas del imperialismo y del sionismo están detrás de lo mismo, porque esto es lo que interesa realmente y no va a ser otra cosa.
Bueno, quedan ya 4 minutos de programa. Tenemos que cortar ahora ya la llamada telefónica. Agradecerte tu llamada. Y bueno, tenemos pendiente la grabación de un programa para que sonará a finales de julio. O sea que nos vemos en breve.
Sí, pues muchas gracias a vosotros al dejarme y darme la oportunidad de poder hablar algo sobre un tema tan caliente y de tanta importancia ahora mismo.
Pues ya profundizaremos en otra ocasión. Muchas gracias por la llamada.
A ver si Egipto cambia decididamente y la correlación de fuerzas en la región entonces se desplaza hacia donde el sionismo no quiere.
No tiene muy buena pinta, como dice.
Bueno.
Y prácticamente la desobediencia civil ya está declarada y la guerra de calles y la guerra urbana ya está allí. Y nadie puede decir que no. Esperaremos las próximas horas para poder ver realmente.
Pero bueno, el pueblo en su acción en la calle, en sus demostraciones y en su libre expresión, no en su libre expresión porque no es libre, pero en sus intentos de expresarse, deconstruye totalmente la mentira acuñada en Occidente del choque de la confrontación de civilizaciones, como si el mundo árabe fuera algo que tiende por su propio peso hacia abortos y hacia monstruos como los hermanos musulmanes. O sea, el pueblo de Egipto está dejando claro que no es así, que han tenido que ponerlos en el gobierno a través de unas elecciones con un sistema electoral rocambolesco que hizo que la gente concentrara su voto en, bueno, porque ya se bipolarizó desde el principio y tal. Pero bueno, a pesar de esto, se está viendo que no es el pueblo. O sea, que todo esto lo intentan meter desde fuera, pero el pueblo se rebela ante esta islamización.
Que es más que suficiente, más que elocuente, tener más de 22 millones de firmas que piden que se vaya, literalmente, y piden detenerlo y juzgarlo. O sea, a ver, más que 22 millones y pico de firmas. O sea, esto me parece en cualquier país del mundo ya es más que suficiente para que un gobernante, por muy que se esconde detrás de la legitimidad electoral...
Es que hay que pasarlo por las armas a este tío.
Bueno, de verdad, que no hay tiempo.
Saludos. Saludos.
Venga.
Muchísimas gracias. Salud.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí la llamada, ya se nos ha echado totalmente el tiempo encima. Y nada, pues vamos a pasar ya rápidamente con la agenda. Decir que se está acabando la 11ª Escola d'Estiu de Atac Cataluña. Y bueno, las charlas que quedan hoy miércoles 3 de julio a las 6 de la tarde. La heterosexualidad es a yo natural, a càrrec de Mari Carmen Free, membre de LGTB, y Cecilia Jefael, membre de TAC Catalunya, a les 6 de la tarde. A les 7 i mitja, els serveis privats són millors que els públics, problemes i solucions, a càrrec de Roger Bernat i Marta Carrera, metges jubilats de l'Hospital de Bellvitge. Demà dijous a les 6 de la tarde, 7ª mentida, l'estructura vertical és la forma d'organització més eficaç, a càrrec de Fernando Cardoso, membre de TAC Catalunya. I a les 7 i mitja, 8ª mentida, Occident és el garant de la llibertat i la pau, a càrrec d'Arcadi Oliveres, economista i professor de l'Autònoma. I per cloure les jornades, posar la vida al centre de la vida i no l'economia, divendres 5 de juliol a les 7 de la tarda, a càrrec de Cristina Carrasco Bengoa, professora de la Universitat de Barcelona i participant del Seminari d'Economia Feminista de Cala Dona. Tots els actes es fan a la Casa Elizalde, al carrer València, número 302. Demà dijous 4 de juliol, a les 10 i mitja del matí, hemos organizado una acción en la puerta de los juzgados como protesta por la detención y falsa acusación de desacato a la autoridad que ha sufrido Nacho Ferrer por el simple hecho de defender a una persona a la que los mossos estaban apalizando en la Rambla del Berrabal. El evento consistirá en concentrarnos, taparnos la boca con un papel que ponga vergüenza y se invitará a todo el mundo que quiera decir algo que lo haga delante de la concurrencia. Gracias por vuestra ayuda y simplemente quería señalar que acciones de este tipo no son meramente simbólicas, sino que tienen un peso enorme sobre la opinión pública y, aunque no lo quieran admitir, el poder es muy sensible a la opinión pública. Esto será de mañana a las 10:30 en la Ciutat de la Justícia, en la calle Gran Vía, número 111, edificio 1. Demà 4 de juliol també a les 7 i mitja davant de la seu del districte de Sant Martí a la plaça Valentí Almirall provarem que sigui que Sant Martí sigui el primer districte de Barcelona lliure de pilotes de goma. Parlaran l'Ester Quintana, Ojo con tu ojo i Stop Bales de goma. Ajudaria molt a la màxima presència pacífica de gent en favor de la moció, amb pegats a l'ull, pancartes, samarretes, xapes.
Perdón, ¿dónde has dicho que es este acto?
Lo de Bales de goma?
Sí.
En la seu del districte de Sant Martí, que és la plaça Valentí Almirall, número 1, a les 7 i media de la tarda.
Va.
Vale? Para fuera de Barcelona, en Zaragoza hay un concierto de solidaridad con los 5 anarquistas presos en Barcelona. Ya ha pasado casi un mes y medio desde que nuestros compañeros fueron secuestrados por el Estado. Ante su represión, nuestra mejor arma es la solidaridad. Por ello, os invitamos a todos el próximo 6 de julio a las 7 y media en un concierto solidario en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Pues nada, en solidaridad con los compañeros presos de Barcelona. Y para finalizar la agenda, el lunes 8 de julio, la Asamblea Libertaria del Clot Camp de l'Arpa organiza una charla perspectivas sobre la revolta turca. Se pasará Ecumenópolis, Ciudad sin Límites, y a las 8 explicación y debate sobre la situación actual en Turquía a raíz de las protestas. Esto será en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, en la calle Rogent, número 82. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya nos hemos pasado de tiempo, estamos por encima. Y nada, pues os dejamos con la emisión habitual de Contrabanda. Y nada, salud y Contrabanda.
Salud y Contrabanda, salud.